Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los invitamos a compartir la información de Sputnik. Aquí están los principales temas del día.
Titulares.
Urgencias en Colombia.
Organizaciones sociales del departamento del Chocó reclaman un acuerdo humanitario para frenar la violencia.
Desafío en Europa.
La Organización Mundial de la Salud advirtió que se triplican los países en los cuales crece el COVID-19.
Polémica en Uruguay.
Personas en situación de calle repudiaron la decisión de sancionar a quienes duerman en espacios públicos.
Sin avances.
La Unión Europea extendió por un año las sanciones por la reunificación de Crimea con Rusia.
Desembarco.
Argentina vuelve a exportar limones a China tras más de 20 años de negociaciones.
Nuevo récord.
La ONU reportó casi 80 millones de desplazados en el mundo.
Hasta aquí los titulares de las noticias que ahora desarrollamos.
Noticias.
Desamparados.
Organizaciones sociales del departamento colombiano del Chocó reclaman de forma urgente un acuerdo humanitario para frenar la violencia.
Es una de las zonas más afectadas por el conflicto armado y el avance de grupos vinculados al narcotráfico y la explotación ilegal de recursos naturales.
Los colectivos piden que el gobierno, los consejos comunitarios y los grupos armados avancen en un proceso que excluya a la población civil del conflicto.
Eso conlleva visibilizar la grave crisis económica y social que tiene el departamento, dijo en órbita Jason Mosquera, coordinador de Red de Paz.
El avance territorial de grupos como el ELN y las autodefensas gaitanistas de Colombia se profundizó en los últimos meses, aprovechando las medidas contra la pandemia del coronavirus.
Los grandes grupos armados como son el ELN y son las autodefensas gaitanistas de Colombia se han fortalecido. Y ahora donde están en su punto más alto y están desplazando, hay confinamientos, un poco de cosas que el gobierno tampoco nos ha querido parar bola frente a lo que nosotros estamos denunciando, que hay complicidad del Estado con grupos paramilitares y en fin, eso es lo que hemos venido denunciando siempre. Y ahora de los grupos armados como los paramilitares dicen que ellos son los que tienen el control, que ellos son los que mandan y que ahí no manda nadie. O sea que los consejos comunitarios ya no mandan, la autoridad propia ya no manda, sino que los que mandan es los paramilitares, son los que mandan en el territorio.
La movilización y el accionar del Ejército Nacional deja muchas dudas sobre el papel de esta fuerza pública en la defensa de la población, señaló Red de Paz.
La vida cotidiana de los habitantes transcurre en medio del fuego cruzado, con el territorio controlado y la imposibilidad de trabajar su tierra.
Se vive con la zozobra de que cada rato escuchamos balaceras, escuchamos plomo, escuchamos también se vive con hambre porque no hay comida, la gente no puede salir a cortar su cultivo para coger porque los caminos están minados, los grupos armados dicen quién sale, quién entra, como una cárcel la que tienen las comunidades del Chocó, más que todo. Los caseríos, cada rato las balas pegan en las paredes porque son de madera, la mayoría de casas son de madera. Entonces rompen las tablas, la gente tiene que tirarse al suelo. Son cosas muy difíciles que nos ha tocado que pasar durante estos años porque el acuerdo de paz no avanza la restitución de tierra, no avanza las investigaciones de la muerte de los líderes sociales. Entonces lo que queremos es denunciar eso, nos miren.
Los líderes sociales están más expuestos a la violencia de grupos armados, pero a la vez son criminalizados por las fuerzas estatales que los acusan de guerrilleros.
Y también el Estado a nosotros nos ha tenido en un tema de estigmatización y de persecución. Nosotros como líderes sociales tenemos bastante situaciones delicadas porque las amenazas cada rato son constantes, son más y malas amenazas que tenemos los líderes visibles que estamos denunciando esta situación. Porque todo el mundo no se atreve a denunciar, todo el mundo. Entonces los que le ponemos la cara, esos somos los malos y esos somos los que no, que tienen ganas de asesinar. Nosotros somos el primer eslabón de la caja y también somos el último eslabón. ¿Por qué? Porque nosotros, pues, como somos los que siempre denunciamos en todos los grupos armados, dicen que nosotros somos el ejército prácticamente y la policía dice que somos guerrilleros, nos estigmatizan. Entonces son cosas pues que están fuera de control y que nosotros en un tiempo más queremos denunciarlo ante los organismos internacionales para que nos protejan, porque ya que el Estado y el gobierno no ha querido protegernos.
Desde la firma de los acuerdos de paz en 2016, al menos 442 dirigentes sociales fueron asesinados.
2019 fue el año más violento de la última década para líderes y defensores de los derechos humanos, con 124 personas fallecidas y 844 agresiones de todo tipo.
Cautela.
La Organización Mundial de la Salud advirtió que se triplicaron los países europeos en los cuales crece el indicador de COVID-19.
El mes pasado su número fue de 6 a 21. La epidemia sigue en fase activa en muchos estados, dijo el director de la Oficina Europea, Hans Kluge.
Luego de varias semanas de disminución de los contagios, el indicador promedio para la región se sitúa en el nivel de 17.000 a 20.000 nuevos casos diarios.
El funcionario aseguró que la pandemia obligó a 68% de los países del continente a suspender los tratamientos de otras enfermedades como las arteriales o la diabetes.
En la Unión Europea y Reino Unido se registraron hasta la fecha 1.5 millones de contagios por el coronavirus y más de 172.600 muertes.
La OMS resaltó en tanto que los casos de COVID-19 aumentaron en Macedonia del Norte, Armenia, Azerbaiyán, Uzbekistán e Israel.
Por otra parte, continúa la apertura de países europeos. En España, Cataluña y el País Vasco salieron del estado de alarma decretado por el gobierno.
Este avance significa que los ciudadanos podrán desplazarse entre provincias luego de 3 meses de prohibición.
En tanto, la Comunidad de Madrid espera recuperar las competencias de la gestión de la crisis sanitaria el 21 de junio, cuando termine el estado de alarma.
Discusión en Uruguay.
El colectivo Ni Todo Está Perdido, de personas en situación de calle, repudió la decisión del gobierno de sancionar a quienes duerman en espacios públicos.
Según explicó el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, la policía aplicará la ley de faltas en estos casos.
Dormir en la calle no es un derecho, señaló al anunciar la medida.
La norma, aprobada en 2013, prevé de 7 a 30 días de trabajo comunitario a quienes ocupen estos espacios, acampando o pernoctando de forma permanente.
Pero hasta el momento no se había puesto en práctica de forma sistemática.
En órbita dialogó con Paula Zamora, integrante del colectivo Ni Todo Está Perdido.
Para nosotros es una vulneración total de derechos la aplicación que van a empezar a hacer, porque en realidad nosotros nos planteamos todo el tiempo en esto de, bueno, nos van a empezar a levantar a la gente y en realidad te levantan y no estás haciendo nada. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué crimen es ese? ¿Qué crimen es estar durmiendo en la calle cuando tenemos el derecho a la vivienda, no está, no existe? Entonces también es como ponerse a pensar un poco en esto de la vulneración de los derechos, de, bueno, me están levantando, me están llevando y realmente no estoy haciendo nada. Es como, desde ese punto de vista, nosotros como colectivo estamos totalmente en contra el impacto que puede generar la represión de obligación a levantarte, a que te llevan a un lugar que no sabes dónde te llevan, porque en los medios dicen que en los refugios hay lugar y nosotros mismos que estamos en calle y que pernoctamos en los refugios, sabemos que no hay cupos. Entonces, en los medios dicen que hay cupos, cuando en realidad nosotros sabemos que no es así.
Para el ministro, a pesar de ser un tema complicado, la decisión busca generar una convivencia pacífica.
Para la entrevistada, la idea de la población que no vive en la calle sobre los que sí lo hacen es variada.
Somos realistas y sabemos que la gente que está en situación de calle o que vivimos en situación de calle, todo el tiempo hay gente que sí apoya y hay gente que no está de acuerdo o que opina totalmente lo contrario, porque como colectivo nos ha pasado. Pero nada, si lo vemos desde las dos partes, sí, puede ser que haya como una sensibilización y un apoyo de la gente que quiera apoyar. A nosotros todo el tiempo nos llegan correos y mensajes del colectivo preguntándonos si saben si estamos bien, si saben qué es lo que está pasando. Digo, en ese sentido, sí, creemos que puede haber un cambio y a la vez, nada, como todo, de otra parte, de que digan, qué bueno que van a empezar a sacar a la gente. O, es muy amplio, ¿no? También el hecho de lo que la sociedad pueda pensar de la gente en situación de calle.
Tras la intervención policial, los agentes deberán conducir a las personas a una dependencia del Ministerio de Desarrollo Social.
De acuerdo con Zamora, sin embargo, no siempre hay lugares disponibles para quienes acuden a los refugios.
De parte del MIDES, en realidad, como que a veces hay respuesta y a veces no, porque nos ha pasado que llevamos a compañeros que están en la calle a que vayan al refugio y que quieren ir al refugio y no les dan lugar, porque también pasa en esto de que si uno no está en el sistema, si vos no figurás en el sistema de MIDES, no te ingresan al refugio. Entonces también está en esto de que, en este paradigma de que todo el tiempo dicen de que la gente en situación de calle no quiere entrar a los refugios, y en realidad, una, pasa esto, que no hay lugares, y dos, que si hay lugar, en realidad, si no estás en el sistema, no te ingresan. Entonces también de parte del MIDES como que no hay mucha respuesta. Después con el tema de la policía, sinceramente a nosotros, por el momento no nos ha pasado, desde afuera que lo hemos visto, no ha pasado tanto la represión, a no ser en casos específicos.
Escuchábamos a Paula Zamora, integrante del colectivo Ni Todo Está Perdido.
Hasta 2021.
La Unión Europea extendió por un año las sanciones por la reunificación de Crimea con Rusia.
El Consejo Europeo informó que se prohíben las importaciones de Crimea o la ciudad de Sebastopol, las inversiones financieras y los servicios turísticos.
Las restricciones afectan las exportaciones de productos y tecnologías a las empresas de Crimea en los sectores de transporte y telecomunicaciones.
También la exploración y producción de petróleo, gas y recursos naturales.
El documento resalta que Bruselas todavía no reconoce la adhesión de la península a Rusia.
Crimea se reincorporó a este país tras el referéndum celebrado en marzo de 2014, en el que más del 96% de los votantes avaló esta opción.
Desde ese año, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países aprobaron sanciones contra Moscú por esta adhesión y por su presunta injerencia en el conflicto en Ucrania.
Rusia respondió a las sanciones con un embargo alimentario y subrayó que no es parte de esta disputa.
Además, afirmó que la reincorporación de Crimea se llevó a cabo respetando la legislación internacional y la Carta de la ONU.
Nuevos mercados.
Argentina exportará limones a China luego de más de 20 años de negociaciones técnicas.
El Ministerio de Agricultura del país sudamericano y la Administración General de la Aduana del país asiático aprobaron el nuevo protocolo fitosanitario.
Según estimaciones publicadas por la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino, ACNOA, la producción de limón para la campaña 2019-2020 será de 1,1 millones de toneladas.
Se proyecta 30% menos de cosecha como consecuencia de las complicaciones climáticas y el aumento de costos de insumos, fletes y presión impositiva.
Sputnik conversó con Bernabé Padilla, director del área fruta fresca de Citromax, primera empresa en poder tramitar un embarque y miembro de ACNOA.
Esto para el sector limonero es una gran noticia. Poder que se haya aprobado, digamos, un protocolo más benévolo para el tratamiento de la fruta, nos permite que en esta temporada, con todo el contexto en el que estamos, sobre todo con esta pandemia y las dificultades para trabajar que se presentaron, obviamente hace que estemos muy contentos, ¿no? como asociación y nosotros particularmente como empresa, ¿no? Citromax como empresa de haber sido el primero. Obviamente, bueno, esto es el primer paso está dado, que es haber producido la fruta. Ahora está en Buenos Aires haciendo su preenfriamiento, llevando la temperatura de la carga al nivel de protocolo. Y esto, mediados de la semana que viene, se carga en el contenedor y ya al buque como para llegar a destino, ¿no?
ACNOA está integrada por viveristas, productores primarios, empacadores e industriales que producen naranjas, pomelos y principalmente limones.
El 90% de la producción total se exporta como fruta fresca y como productos industrializados.
Argentina es el segundo exportador de limones del mundo después de España.
Estamos muy contentos. Bueno, todos sabemos lo que significa China en cualquier producto, ¿no? Es un mercado de tantos consumidores y que se abra un nuevo mercado tan grande para nuestros productos tiene una potencialidad enorme, ¿no? Obviamente esto va a ser paso a paso, va a ser año a año, no es algo que se construye de un día para el otro, pero ya dar el primer paso esta temporada es un inicio muy interesante.
El impacto de la pandemia del coronavirus afectó la balanza comercial del país sudamericano con caídas interanuales de casi 24%.
Los productos primarios representan 36% de las exportaciones nacionales.
China se transformó en abril de 2020 en el primer socio comercial de Argentina, desplazando a Brasil.
Las exportaciones al gigante asiático crecieron más de 50% interanualmente.
Que estamos en un contexto de país muy difícil, muy difícil con inflación. Saquemos si querés el tema pandemia, ¿no? Que es algo totalmente de fuerza mayor, pero en cuanto a competitividad, Argentina hoy solamente se vuelve competitivo con cada devaluación y no por medidas estructurales, ¿no? Y eso hace que un exportador solamente dependa de devaluaciones para ser competitivo. Y los otros países con los que competimos, en el limón con Sudáfrica, en el arándano con Perú, son países que realmente tienen un nivel de competitividad muy diferente al nuestro, y eso nos hace que sea difícil competir en el mundo a pesar de tener un producto de gran calidad, ¿no?
Era Bernabé Padilla, director del área fruta fresca de Citromax, primera empresa en poder tramitar un embarque y miembro de AGNOA.
Nuevo récord.
El número de personas desplazadas en el mundo alcanzó casi los 80 millones.
La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, destacó que se pasó de 70,8 millones a fines de 2018 a los 79,5 millones al cierre del año pasado.
45,7 millones son desplazados internos y el resto lo es hacia otros lugares.
Dentro de los afectados hay entre 30 y 34 millones de niños.
De acuerdo al informe, la situación golpea a más del 1% de la humanidad, una de cada 97 personas.
Siria, que lleva 9 años de conflicto, acumula la sexta parte del total mundial con 13,2 millones de refugiados, solicitantes de asilo y desplazados internos.
2/3 de los afectados a nivel mundial proceden del país árabe y de Venezuela, Afganistán, Sudán del Sur y Birmania.
El titular de ACNUR, Filippo Grandi, advirtió que el desplazamiento forzado no solo está mucho más extendido, sino que ya no es un fenómeno a corto plazo.
El documento de la ONU se publicó previo al Día Mundial del Refugiado, que se celebra el sábado 20 de junio. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 19 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
En Órbita.